La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos una vez más en este día que el Señor nos ha concedido. Al adentrarnos nuevamente a la palabra de Dios con el objetivo de entender el significado de la venida de Cristo a este mundo en su forma más amplia posible, pase conmigo al libro de Lucas, el libro de Lucas, capítulo 2, y vamos a verlo desde el verso 1. San Lucas, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, quien en aquel entonces estaba gobernando sobre los romanos. Dice que él había promulgado un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En otras palabras, José, siendo de la descendencia de David, bueno, le tocó a él retornar a Judea, o sea, de la tribu de Judá, al cual pertenecía David, con el objetivo de ser empadronado, tal como lo vemos en el verso 5 que nos dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, en otras palabras, esperando a Jesús. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muchas fueron las personas que habían ido para ser empadronadas por el efecto de este censo. Y debido a aquello, no habían muchos lugares disponibles, o prácticamente no había lugar disponible para José y María. Todo lo que se les pudo ofrecer para albergue, me imagino que era un establo, puesto que la palabra nos dice que acostaron al niño en un pesebre. Ahora, es interesante, alguien quizás pensará, oye, pero si venía al mundo el Hijo de Dios, el que iba a ser el rey de los judíos, ¿cómo va a ser posible que no había lugar para hospedaje, tan siquiera un lugar, un cuarto? Es que, amado oyente, necesitamos entender que este no era un asunto como que, bueno, llega José con su esposa y dice, bueno, mi esposa está embarazada, ella va a dar a luz, está pronto a dar a luz. No es cualquiera quien viene al mundo. Esta criatura va a ser el rey de Israel. Y necesitamos un hospedaje pronto. Y tiene que ser el mejor, con todos los extras. Este no era un asunto de demandar. Ellos fueron vistos iguales que todos los demás. Sencillamente no había espacio. Bueno, aquí hay un lugar, un establo. Traten de ver cómo se acomodan allí. Y bueno, no sé, eso es lo más que puedo hacer por ustedes. Y nació el rey. Y tuvo por cuna un pesebre. Ahora, la palabra pesebre se ha tornado muy popular en nuestros días, muy conocida. Y si analizamos lo que es un pesebre, nos daremos cuenta que es una especie de cajón en donde el ganado come. No es el lugar más agradable para colocar a un recién nacido. Ahora, piense en lo que se da en un pesebre. Ahí se echa la paja o la comida o lo que sea para el ganado, las vacas. Y ahí van todos comiendo con la saliva de los animales mezclado allí. Ahora, este lugar no fue preparado, como quien dice, bueno, viene una pareja y hay que reservar este lugar porque la esposa va a dar a luz. Así que vamos a limpiar este lugar bien, bien y tenerlo en condiciones para el momento del alumbramiento. No, eso no se dio. Llegaron, no había lugar y les ofrecieron este establo. Y entonces se tuvo que acondicionar el lugar. Ellos no fueron allí buscando un establo. Ellos no fueron buscando un pesebre. Eso era todo lo que había en el momento. Me imagino que fue algo bastante improvisado. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, en un ambiente cuyas condiciones estaban muy por debajo de lo aceptable. Muchos niños nacieron en mejores condiciones que Jesús. Ahora, tome esto que acabamos de ver y guárdalo en una parte allí en su cerebro, porque vamos a retornar a aquello. Siguiendo ahora en el verso 8, nos dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Cómo no van a tener temor? Una noche cualquiera, estando allí en las vigilias, cuidando al rebaño, de repente se aparece un ángel. Una persona no común, porque no tiene las características de un ser humano. Y añadido con aquello, el resplandor de la gloria de Dios. La palabra de Dios no nos menciona con detalles cómo se manifestó esa gloria, qué fue, pero sí nos habla de un resplandor. Bueno, eso tuvo que haberles asustado. Y en el verso 10, el ángel les dijo, no temáis, no teman, tranquilos. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Es como quien dice, he aquí les vengo a traer buenas noticias. Este es momento de regocijo que será para todo el pueblo, para todos. ¿Cuál es la gran noticia? Dice el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Amado oyente, tremenda noticia. El nacimiento de aquel que ha venido con la capacidad de librarnos del peor mal que le ha ocurrido a la humanidad entera. Ahora, yo estoy seguro que todos aquellos quienes ahora mismo sufren del SIDA o sufren de cáncer, si supiesen, estando allí en su lecho de gran sufrimiento, si se enteraran de la llegada de alguien con la capacidad de librarlos de estos males que son considerados incurables humanamente hablando, esta sería la tremenda noticia de toda su vida. Ha llegado nuestro Salvador, el que nos librará de este azote mortal en nuestras vidas. ¿Sabe, amado oyente? Este es el mismo efecto y aún mayor que se debería estar produciendo en la vida del individuo que considera realmente la venida del Señor, la venida del Salvador. ¿Por qué razón? Por los efectos mortales de carácter eterno que ha producido el pecado en la humanidad. Las enfermedades incurables afectan el cuerpo físico del individuo, pero el pecado afecta no solamente el cuerpo físico, pero también el espiritual en términos eternos. Es el pecado la raíz de todos los males. Es el pecado la raíz de todas estas enfermedades mortales. Pero ¿cuál es la mentalidad presentemente de la sociedad? Oh, sí, el ángel les dijo, no temáis, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias, que será de gran gozo, no solo para ustedes, pero para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, como nos lo dice el verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Estamos hablando de una celebración, amado oyente. Emmanuel, Dios con nosotros como hombre, en carne y hueso por primera vez en toda la existencia de la humanidad. Mire, cuando al hombre le registra la importancia de un evento, lo celebra. Oh sí, amado oyente, lo celebra. Y cuando hablo de celebraciones, bueno, ya usted se debe haber dado cuenta que no me estoy refiriendo al derroche y el desenfreno que son particulares de la mundanalidad. No me estoy refiriendo al vicio que deja gente tirada por las calles el 26. La venida de aquel que vino a salvar del pecado no se celebra con pecado. Me estoy refiriendo a la celebración de una vida nueva en el cumplimiento del objetivo por el cual vino el Salvador. Querido oyente, cuando uno se da cuenta del rumbo en el cual se encamina su vida, las cosas que uno hace, las cosas en las cuales uno incurre, la maldad impregnada en el corazón del individuo, y darse cuenta de la llegada del Salvador en su manifestación de amor para sacarlo del fango del pecado. Una actitud de misericordia inmerecida, porque no la merecíamos. Bueno, eso debe llevar a una vida de continua gratitud. Como quien le dice gracias a Dios de por vida en su vivencia diaria. Porque el individuo se da cuenta, yo no me merecía esto. Mire, vamos al verso 13 nuevamente. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, mire, escucha lo que decían. Estas palabras uno las ve ahora mismo por todas partes, en diferentes tipos de adornos, con luces y todo. Pero la gente realmente no sabe, no les ha registrado este asunto. Mire, los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas, alabando a Dios, dice, y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, la exaltación a Dios por su buena voluntad para con los hombres, para con nosotros. Cuando Jesucristo vino, escúcheme claramente, por favor, tome nota de esto. Cuando Jesucristo vino a este mundo, la humanidad se encontraba en el peor estado, espiritualmente hablando. Ahí estaba el pueblo de Israel en profunda apostasía, apartados de Dios. Y asimismo toda la humanidad como producto del descenso espiritual desde los días de la creación. Cuando el pecado se introdujo al mundo. Y he aquí, fue en esta atmósfera, en este ambiente, en donde Dios hace su aparición a través de Jesucristo. Y les hace saber a la humanidad, miren, vengo en son de paz. No teman, no teman, vengo en son de paz. Los he agarrado con la mano en la masa. Y en mi justicia debería ejecutar el juicio sobre ustedes. Pero vengo con buena voluntad para otorgarles la paz que necesitan. La paz que esta tierra necesita, que solamente logrará a través de aquel que envié. Mi Hijo unigénito, el único a través del cual lograrán la reconciliación conmigo. No en vano glorificaban a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Por su bondad, por su amor, por su misericordia. Por la concesión del don de la salvación que no merecíamos. Yo le digo, cuando usted percibe la bondad de una persona hacia usted, usted alaba a esa persona. Le tira flores. La tiene en grande estima a consecuencia de la manifestación de esa bondad para con ustedes. Yo les estoy diciendo, el nacimiento de Jesús cubre un sinnúmero de cosas que muchos no están considerando en este tiempo. Mire, pasa conmigo al libro de Filipenses capítulo 2. El libro de Filipenses capítulo 2 y vamos a ver el verso 5. Escuchen lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estamos hablando de todo lo que ha envuelto, todo lo que cubre, todo lo que implica o ha implicado la venida de Cristo a este mundo. Esto va más allá de sencillamente, como dice la gente, ¿no? Nació el niño Dios. La palabra de Dios nos está enseñando que hubo una gloria del cual participó Jesús estando con su Padre en el cielo. Algo fuera de este mundo. Es que lo que necesita entender, amado oyente, es que Jesucristo no tuvo su inicio cuando nació como hombre. Jesucristo, antes de ese día, antes de esa ocasión, Él ya existía con Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan. Si usted se va al libro de Juan, el capítulo 1, el primer verso, nos dice que en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesucristo en la forma de la palabra, el Verbo. Bueno, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que Jesucristo estaba tan íntimamente ligado a Dios desde la eternidad, así como la voz lo es para el individuo. Cuando usted escucha una voz, usted puede identificar a una persona sin necesariamente verla. Bueno, así como de íntima es la voz que se identifica con el mismo individuo. Bueno, así mismo era Jesucristo con Dios desde la eternidad, sin principio. Por eso que la palabra se refiere a Jesucristo como el Verbo que era con Dios y era Dios. Ese principio es desde la eternidad. Jesucristo siempre existió con su Padre. Siempre estuvieron juntos, siempre estuvieron compenetrados, Él y su Padre, juntamente con el Espíritu Santo. Así como su Padre, así como Dios, no tuvo principio. Ahora, para que comprenda este asunto más claramente, imagínese, por ejemplo, el largo, la distancia de, vamos a decir, el puente del centenario. Es bastante largo. Muy bien. Ahora, la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Pero para efectos de entendimiento, supongamos que el largo del puente centenario es un segmento dentro del tiempo, dentro de la eternidad. Y que un punto equivalente al tamaño de una hormiga en alguna parte de ese puente representa el día en que nació Jesucristo. De allí para adelante usted puede irse hasta Chiriquí y la eternidad continúa. Estamos hablando de esto en relación con el tiempo. Y de allí para atrás, yéndonos hacia Darién, la eternidad también ha transcurrido sin principio. Estamos hablando de un buen tiempo, Jesucristo en la gloria de su Padre. Y en un momento de la eternidad, porque con respecto a la eternidad, 100 años es como un momento, es nada. Bueno, en un momento en medio de la eternidad, en la existencia de la humanidad, Jesucristo viene a este mundo, deja la gloria con su Padre, abandona deliberadamente, voluntariamente, abandona el cielo. Llega a un acuerdo con su Padre para realizar tal misión, porque perciben a la humanidad perdida en términos eternos. Mira, amado oyente, Jesucristo vino porque lo percibió a usted perdido en términos eternos. Sí, amado oyente, me refiero a usted mismo que me escucha en estos momentos. Cristo vino para cambiar el rumbo de su vida que se encamina ahora mismo rumbo a la destrucción eterna. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó, no valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Voluntariamente se despojó de aquello, como nos lo dice el verso 7. Dice que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de aquello, amado oyente. Abandonó el estatus elevado y glorioso en el cual se encontraba para descender a un estatus muy inferior. Ahora vamos a más o menos procurar un equivalente aplicado a nosotros. Imagínese usted viviendo en una mansión, aire acondicionado central, todos los lujos. Imagínese usted en esa condición. Pisos relucientes, paredes brillantes, todas las comodidades que usted pudiese imaginarse de acuerdo a los avances de este tiempo. Portón eléctrico, sirvientes, mayordomos, su BMW o su Hummer y la mejor ropa, la más fina del mundo. Todo aquello representando su estatus social presentemente. Yo le pregunto, si la vida de miles de personas dependiera de usted, si el bienestar de muchas personas dependiera de usted, ¿estaría dispuesto, por ejemplo, a abandonar lo que tiene para irse a vivir en una casa de barro, de repente en la provincia de Los Santos? Esas casas que tienen los servicios distantes de ellas, que tienen los baños un poco distantes también, donde hay que tirar machete, donde su carro ahora va a ser sus dos patas, sus dos piernas con sus respectivas cutarras y sus pantalones remangados, en donde tiene que sudar la gota gorda ahora para obtener su bocado diario. Ya no le cocinan la comida, ya no se lo traen en bandeja de plata, pero tiene que matar la gallina y cocinarla usted mismo. Estamos hablando de un cambio drástico. Piense, imagínese aquello, póngase en ese lugar. ¿Estaría usted dispuesto a hacer aquello? Bueno, ese es un pequeño paladar del cambio drástico que sufrió Jesucristo al venir a este mundo. No estamos hablando de una gloria en esta tierra, una gloria para descender a otro estado menor en este mundo. Nos estamos refiriendo al cambio del cielo a la tierra. Estas cosas no se perciben tan claramente porque nuestra naturaleza no es celestial. Me refiero en ese sentido como lo es Jesucristo. He oído de personas que han muerto por un corto tiempo y tuvieron un paladar del cielo. Y cuando volvieron a vida, físicamente hablando, comentaron, oye, ¿pero qué hago aquí? Yo no quiero estar aquí, quiero volver a donde estaba. Por la gloria que experimentaron. Yo les digo, amado oyente, cuando el hombre saborea a Dios de verdad, cuando usted llega a tener un buen paladar, una buena experiencia en esa íntima comunión con Dios, no dan ganas de volver atrás. La experiencia de la verdadera salvación es tal que a pesar de la densidad de maldad en la cual nos encontramos, Dios crea un ambiente celestial aquí mismo en la tierra. Es precisamente esto lo que Jesucristo quiere ofrecerle. Es como si Él dijera, miren, yo he descendido del cielo, yo sé cómo es el cielo. Mírenme, obsérvenme, miren cómo yo vivo, miren mi vida. Examínenme, perciban la gloria que emana de mí, las cosas que digo, mi manera de pensar, cómo me conduzco. Bueno, eso mismo es lo que les quiero ofrecer a ustedes. Estoy viviendo de tal manera que mi vida ante ustedes sea codiciable y la deseen, y en mi disposición de ofrecérsela, la obtengan. Por eso he venido. Por eso he descendido, por eso no me aferré a la gloria de mi Padre. No lo vi como algo a lo cual aferrarme al considerar la condición en la cual ustedes se encuentran. Y me he despojado yo mismo, me he despojado de aquello. Mi Padre no me forzó a hacerlo, yo mismo decidí hacerlo por ustedes. Y tomé forma de siervo con el objetivo de servirles. Oh sí, en el espíritu de humildad, desde mi cuna, desde ese pesebre, esa cuna improvisada, en ese establo, en esas condiciones donde vivían animales, desde allí, desde el mismo día en que nací, he hecho manifiesto ese espíritu de humildad, como el siervo enviado de Dios para servir, para ministrar a esta humanidad. Para ministrarte a ti. Y estando en la condición de hombre, ya sencillamente con venir para tomar la forma de hombre, para ser un ser humano como ustedes, para mí eso ha sido sumamente humillante al comparar esta condición con la gloria, estando con mi Padre desde la eternidad. Bueno, como si eso fuera poco, me humillé a mí mismo, haciéndome obediente hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, pero la muerte más humillante en toda la existencia de la humanidad, la cruz. Sí, lo hice por ti, dice Jesucristo, cuyo interés, más allá de sencillamente la celebración de su venida, su interés es el cumplimiento del objetivo de su venida en su vida, querido oyente. Sí, su salvación. Ahora piense en su cumpleaños. Piense en la venida de ese día. Considere también lo que usted más detesta en esta vida. Lo que le causa más repugnancia. Ahora imagínese usted sus amistades celebrando su cumpleaños. Una tremenda celebración. Haciendo exactamente aquello que usted detesta. Usted les aplaudiría, ¿verdad? Sí, y le da las gracias y los alaba por aquello, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo que el mundo le está haciendo al Señor. Y en cuyas vidas su venida está siendo en vano. Vituperada, tomada en poco. Y sabe, así mismo será en el 2009, y en el 2010, y en el 2011, y seguirá el asunto. Los años pasarán. Y así después que los años pasen, cuando pasen las vidas de este mundo al otro lado de la eternidad, así mismo como se dará en este mismo año, porque solo Dios sabe quiénes son los que han de sobrevivir en estas celebraciones, tanto de la Navidad como del Año Nuevo. Bueno, cuando pasen de este lado de la eternidad y se encuentren al otro lado de la eternidad para ser juzgados por Dios. Dulce de frutas, pavo, jamón, cerveza, romponche, nada de eso. Regalos, muebles nuevos, carros nuevos, casa pintada, nada de eso tendrá su valor, amado oyente. Nada de eso tendrá valor. Su alma es mucho más preciosa que todas estas cosas. Ahora, si usted opta por aprovechar este tiempo y verdaderamente meditar en el nacimiento de Jesucristo, lo cual no es algo que Dios está demandando de las personas. Dios no ha manifestado eso en su palabra. Pero si usted desea hacerlo, bien, hágalo. Pero al meditar verdaderamente en el nacimiento de Cristo, no pierda de vista el objetivo. Y que esta meditación, que este tiempo de profunda reflexión despierte en usted el deseo genuino de una vida mejor, una experiencia mayor, aquella gloria perdurable, no solamente aquí, pero también al otro lado de la eternidad, y la satisfacción de ese deseo mediante las acciones necesarias en colaboración con aquel Salvador quien ya dejó el pesebre hace muchos años atrás y fue hombre y murió por usted y resucitó y vive con el primordial propósito de bendecirle de por vida. Todavía hay tiempo, amado oyente, todavía hay esperanza. Tome tiempo y concéntrese en el Señor. Haga lo posible para no dejarse distraer por la fuerte corriente de la víspera. Porque no sabe cuándo Dios le volverá a hablar, si es que le volverá a hablar, para despertarlo a su salvación. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.